Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 26 de septiembre, estamos en Radio Libertad Constituyente, soy Carlos Ferrandiz y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con don Daniel Sancho. Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Con don Dalmacio Negro.
Buenos días.
Y bueno, decir que don Antonio García Trevijano está hoy de conferencia en
San Lucas
de Barrameda, eso es. Y bueno, hoy el programa vamos a contar con estos dos buenos amigos sobre un poco las elecciones, ¿no?
Sí.
Pues, Daniel.
Muchas gracias, Carlos. Sobre todo y ante todo, amigos siempre. Como bien ha explicado Carlos, hoy no tenemos la presencia de don Antonio porque por este motivo de la conferencia. Y recibí una llamada el sábado de Elena Bazán para que me hiciera yo un poco cargo de conducir este programa. Me dijo que iba a estar conmigo el profesor Negro Pavón, lo cual a mí me parece, vamos, me produce una gran satisfacción. Ya en dos ocasiones anteriores he tenido la suerte, la oportunidad, el privilegio de hacer el programa con él y ha sido una experiencia absolutamente única. No queda más remedio, profesor Negro Pavón, que empezar por la actualidad. A mí personalmente no es que sea lo que más me satisfaga, pero creo que en un programa como este tenemos que dedicarle algún tiempo a analizar las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco que acontecieron ayer. Antes de darte la palabra, decirle a los oyentes que todo el mundo sabe que en Galicia el Partido Popular ha confirmado una mayoría absoluta, ha repetido los 41 escaños que ya tenía, mientras que en el País Vasco ha ratificado el PNV, de nuevo ha sido el partido ganador, aunque no tiene mayoría absoluta, y en ambos escenarios se ha producido la irrupción de Podemos, que en Galicia es la segunda fuerza, en el País Vasco es la tercera, produciéndose el famoso sorpaso que no ocurrió en las generales, dejando atrás al PSOE. Es decir, Podemos, o en el caso de Galicia, las mareas que con esta fórmula se presentan allí, han adelantado al Partido Socialista. Y también una característica en ambos resultados electorales es que Ciudadanos no ha obtenido representación parlamentaria, ni siquiera un diputado, ni en Galicia ni en el País Vasco. Así a bote pronto, profesor Dalmacio, ¿qué se te ocurre o qué ves? Sobre todo, ¿qué relación puede tener con el espectro nacional? Es decir, que alguna proyección a nivel nacional debe tener esto.
Pues no lo sé, porque luego la nacional hay más gente que cambia de voto o que se abstiene. Lo que pasa es que, en primer lugar, a mí para empezar me parece una vergüenza que haya votaciones autonómicas. Las autonomías no son más que dividir la nación para mangonear la clase política y es el divide y dispera. No tenía por qué haber semejantes elecciones. Hubiera elecciones provinciales para diputados. Y eso, pues sí, tienen categoría nacional porque, claro, son ya de hecho casi estados. Entonces, dentro de un estado, pues si hay otros estados, pues tienen importancia.
Perdona que te interrumpa. Decía ayer la televisión, y es un dato cierto, que en el País Vasco y en Galicia, en el espacio de un año, han ido o han estado convocados para elecciones 4 veces, sin descartar que posiblemente en diciembre todavía haya una quinta vez. Es decir, municipales, estatales y autonómicas. 4 veces en un año se han sometido a consulta.
Pero como el voto se ha convertido nada más que en un rito, no se vota a nadie, se vota al partido tal, en realidad al líder, al que hace las listas. Como es un rito, pues hombre, es un poco como el socio del Real Madrid, que va a todos los partidos ritualmente, aunque sean partidos del Real Madrid con un partido de tercera, con un equipo de tercera. O sea, es un rito. Yo creo que a todos se acostumbra la gente. Nos hemos acostumbrado a aguantar este sistema durante 40 años. Bueno, pues seguimos la rutina del sistema. Yo no sé, a mí me parece que, para empezar, repito, que me parece que es una vergüenza porque en España no tiene ninguna justificación en absoluto las autonomías, ninguna de ellas.
Bueno, y perdona que te interrumpa por segunda vez. Es esta una idea que comparto plenamente, pero quiero hacerte una reflexión. Madrid tiene una asamblea o parlamento con 100 y pico diputados. Pero no solamente Madrid, La Rioja, no sé si todo el mundo que nos escucha tiene,
sí, sí, sí,
tiene la concepción de lo que es La Rioja, que es una provincia pequeña.
No es que sea una provincia pequeña, es que es falsa.
Porque, además,
porque ¿dónde están La Rioja Alavesa y dónde están La Rioja Navarra? Si quieren hacer una región que se llame La Rioja, que incluya la Alavesa y la Navarra, pero que no le llamen La Rioja. Sí, es que es todo disparatado. Ahí se ha hecho a medida de los que han hecho, pues eso, la constitución de la
oligarquía, bueno, el mapa autonómico
de la oligarquía, que trataba de asegurar la monarquía a toda costa y que además la monarquía les protegiera a ellos. Y a eso se reduce todo prácticamente, y con las ideas más extravagantes que han podido. Y si lo he contado aquí una vez, Antonio, que cuando se habló de las autonomías, que él estaba presente, Felipe González exclamó algo así, así, ah, estupendo, algo así, no sé, no recuerdo la frase, pero estupendo, porque así podemos colocar a nuestra gente. Partidos de aluvión, porque no existían, la realidad es que no existía ningún partido de aluvión, y entra toda la gente, como lo ha pasado, por un ejemplo, como lo ha pasado al bueno de Rivera, que de pronto quiere extenderse por toda la nación, se ha llenado el partido de arribistas, de golfos, gente también de buena fe, porque pensaban que era una innovación, no es más que otro, como los tantos. Otros, dice lo mismo, repite más cosas, quizá incluso con más énfasis y con más tontería, porque tiene menos, pero nada más. Pues lo mismo que ha pasado con ese partido, o con el Podemos, que de pronto se extiende también, y ¿qué hay ahí? Pues el aluvión, todo el lumpen proletariado, por decirlo así, o el que quiere vivir de la política. Porque los políticos, y en toda Europa, la política es una profesión. Es una profesión a la que van, porque todo degenera, y a la que van ya los más inútiles, los que vagos, maleantes, etcétera, etcétera, la mayor parte.
Aparte de que suscribo lo que estás diciendo, no, me todos, parece no todos, muy pero importante, porque claro, cuando estamos en el suelo patrio, en este país, perdemos un poco la perspectiva y no somos conscientes de que aquí hay tantos escalones administrativos, aquí hay tantas administraciones, aquí hay tantas estructuras, digamos, político-administrativas, que no hay ningún país del mundo que tenga semejante o parecido.
Que yo sepa, no, es una innovación, lo de las Estados Autonomías, es una innovación estúpida en la historia de las formas políticas y del Estado.
Yo para a mis alumnos aquí en nuestra vieja facultad utilizo la expresión típica al hispanis, es decir, lo hemos inventado nosotros y solo existe en España.
Sí, pero de una manera es que además es muy tosco todo, es que se le ve el plumero enseguida. ¿Qué objeto tienen? Si España tuviera 8 millones de kilómetros cuadrados, me parece que son 8 millones, no, creo que me confundo.
5 millones con las calles,
pero no, como Estados Unidos, es lógico. Uh-huh. Es federal por eso. Si se hubiera unificado como Alemania o Italia tan tarde como en el siglo XIX, y además se unificaron regiones que eran estados durante siglos. Ahora, por ejemplo, en Italia no han ido tan lejos, porque es otro problema, pero en Alemania, los Länder, que a lo mejor se ha querido imitar aquí, yo creo que no, que aquí esto se tomó de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se hablaba de autonomías. Lo dijo hace poco Putin. Me parece que en enero lo dijo Putin, que uno de los mayores errores de Lenin había sido el inventar
la URSS.
No, las autonomías, la traducción, yo no sé, es el ruso, obviamente, pero la traducción ponía, donde yo lo he visto en un periódico alemán, ponía las autonomías que existen en la URSS, donde se habla de nacionalidades. Pero es que allí la nación tiene otro sentido. La nación se refiere a que se ha nacido originariamente en la nación ortodoxa, en la nación musulmana, en la nación X, lo que sea, es la nación en el sentido bíblico, de que la nación, Israel es una nación, etc. Bueno, se refiere sobre todo al nacimiento. Luego también es verdad que es, y allí aparecía la Constitución rusa de las nacionalidades, y es que y yo creo que lo han tomado allí, igual como qué es lo que quiere hacer todo el mundo. Todo el mundo habla aquí, esta mañana oí a una socialista de pro hablar de que hay que transformar la sociedad. Es el eslogan, cambio social, cambio, transformar la sociedad. ¿Eso de dónde viene? Eso, en España, viene de la propia Constitución que habla de democracia avanzada. Y hay una cosa que quién inventó la expresión esa, yo no sé quién la tomó, de un libro de... Bueno, la debió tomar de ahí, de un libro de un uruguayo que llegó a ser jefe del Partido Comunista de Uruguay, un admirador de Lenin que se llamaba Rodney Arismendi. Entonces, él, siguiendo lo que había escrito Lenin en un libro, ¿cómo se llama este libro? No, bueno, no me acuerdo, en el diario, no, bueno, en un libro de Lenin. Desarrolló la idea, inventó ahí la expresión democracia avanzada. Aparece la Constitución. Aquí todo el mundo lo que hace es avanzar, 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 sin saber a dónde. Hay autonomías, como podía ser pedanías, que las hacen estados. Hay lo que sea. La clase política es una clase política de aluvión desde el origen. Las cosas son como son. La aluvión, porque aunque hubiera gente del movimiento y todas esas cosas, pero es gente del movimiento que cambia, no necesariamente tiene que cambiar. Entonces se convierte también en aluvión. No hay continuidad. O hay gente que sí, que tiene continuidad, hay gente de todo, estoy generalizando, pero se forma aquí, es aquí lo que ha conseguido la transición es hacernos con el poder y disfrutar de él nada más. Y entonces cualquier idea estúpida va adelante. El que tenga una idea estúpida en España, si la lanza, si sabe lanzarla y demás, y pertenece a un partido, eso se convierte en un mantra entre los políticos. Porque hay que distinguir la sociedad y el pueblo. La sociedad española es la que está maleada. El pueblo yo creo que no.
Me interesa mucho esto último que acabas de decir, porque sobre ello he reflexionado yo en otras ocasiones. Es decir, aquí la última idea que lanza un iluminado, si la sabe proyectar en su momento y de la manera adecuada,
sí,
puede convertirse en un proyecto de futuro. Es decir,
en una ley.
Es decir, estoy pensando en la famosa idea del Estado Federal de los socialistas, de la que ahora participa también, en cierto modo, el diario El País, una clase, digamos,
bueno, el país, catedrático. El País ha sido, yo creo que ya no, ha sido la Pravda del sistema. La Pravda significa verdad en Rusia.
Pero mi miedo es que ya si El País retoma ese testigo de que España, el futuro de España es un Estado federal, malo, porque ya, digamos, hay una idea que se está, digamos, vertebrando en torno a unos medios de comunicación.
El Estado federal, según está concebido todo, que le llamen federal si quieren, porque no saben de lo que hablan. Y porque creen que así nos convertimos en Norteamérica o en Alemania o algo por el estilo, porque además toda esta gente son una gente muy ignorante, que oyen cosas, ven cosas, tal, y entonces les parece bien. En España lo que pueda haber no es un Estado federal. Eso correspondería, para empezar, a una república, más bien. Lo que habría sería un Estado feudal, que es completamente distinto, que de hecho son lo que son ya las autonomías. Cada una tiene su oligarquía particular. Claro, saben que todas ellas... ¿Qué está ocurriendo con la catalana? En Cataluña, la oligarquía que hay se ha convertido pues en sacar dinero a los contribuyentes. Está mantenida por todos los no catalanes. Gracias al PP y gracias a los otros partidos, que todos dependen de los catalanes, todos dependen entre sí de ellos mismos. Y lo que pasa es que todo envejece y el Partido Popular está envejecido, decae, la gente es peor cada vez, los militantes son cada vez peores en general, con esas nefastas, que por cierto es un invento soviético también, las juventudes de los partidos, que luego se han generalizado, que son un vivero de gente que busca y que empieza a hacer su carrera sin encomendarse, que no cree en nada, que le importa todo muy poco, que dice lo que le da la gana con tal de prosperar.
Y sin haber tenido contacto con la realidad laboral.
Sin saber nada de lo que hay, no han pegado palo, como se dice vulgarmente, la mayor parte de ellos. Y todo degenera y degenera también, si es lo que le pasa a las élites, que acaban degenerando. Wilfredo Pareto lo explicó muy bien, lo que llama la cristalización de las élites. Lo malo es que están tan cristalizadas que se hacen fuertes, y entonces eso va a provocar en Europa, no solo en España, lógicamente, a lo mejor no, a lo mejor Europa se extingue, que es posible, o se hace musulmana. Que van los musulmanes, solucionarían muchos problemas que hay en Europa. Dicho, hay que reconocer.
Para terminar con esta idea, que también me parece interesante, yo solamente quiero decirte que el camino emprendido por el Partido Socialista, el Diario del País, es como una especie de cebo que lo están picando ya otros partidos, como pueda ser Ciudadanos o como pueda ser el propio Partido Popular. Es decir, el Partido Popular no está eludiendo el debate de la forma territorial del Estado. Yo creo que está entrando en ese juego de una posible reforma constitucional a cambio de estabilidad política en la línea del Estado federal.
Pero
yo lo único que le pediría a todos estos desalmados con ideas, digamos, de este tipo, es que abrieran un debate en la sociedad para ver si realmente el federalismo sería la solución.
Pero Daniel, no seas ingenuo. ¿Qué debate en la sociedad? ¿Quiénes van a debatir en la sociedad? Si debates tú, debate Antonio, debato yo con toda esta gente, o debate otro, vamos, no los menciono a nosotros, pero hay gente más seria y más sana por ahí también. Lo que pasa es que aquí tenemos la suerte que Antonio se ha montado esto, pero hay mucha gente por ahí que está bien. Pero si abrimos debate, ¿con quién? ¿Te van a hacer caso?
No.
Ni esa, pizca, esa es la, al la revés. Tragedia. Estás apuntalando la idea que se les ha ocurrido, como no tienen ya ideas y tienen que avanzar, porque es la manera de decir que hacen algo, a la mayor estupidez, porque hay una cantidad de leyes que son puramente estúpidas. Pues porque alguien tiene que hacer algo y tiene que decir algo.
Hombre, si tienen 17 algo, parlamentos, tendrán que hacer algo.
Y tienen que hacer algo. Y entonces cualquier idea estúpida, pues es genial y ya. Y lo hacen. Pues la idea federal en sí misma no es una idea estúpida, depende de. Pues, pero aquí es una idea estúpida. La idea de federación, para empezar, tiene su origen en unir lo que está unido vitalmente, por decirlo así, y desunido políticamente. Esa es la idea federal. Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh, o Alemania, que son federales, pues estaban desunidos políticamente, eran estados desunidos políticamente y se convirtieron para unificarse en una federación, lo cual implica que hay un gobierno común para una serie de asuntos y lo otro que conserva aquello. Y el gobierno además como residual para asuntos exteriores
y determinadas competencias.
Y determinadas competencias limitadas, eso es lo que significa.
A todo lo que está diciendo.
Aquí lo que se ha hecho es el Estado, para destruir la nación y apuntalar el sistema, el divide y vencerás. Cuanto más se divida, luego más seguro estás. El divide y vencerás se ha aplicado para mantener todo lo que estamos viendo. Desde la monarquía hasta todos los demás. Por eso la monarquía es una de las claves. El único que mantiene, por decirlo así, la unidad. Relativa, una unidad feudal. Pero unidad. Lo que pasa es que yo no sé si el feudalismo tiene algo que ver con el siglo XXI.
Más bien nada.
Es verdad que hay un feudalismo que es el de los industriales, el que va a Tocqueville, pero es otra cuestión, porque además aquí ni siquiera tenemos industria, que la han destruido. No tenemos energía atómica por la manía de los. Aquí lo que mandan los partidos, las ideas ocurrentes, son de ecologistas, homosexuales, feministas, y gente así que parece que. Y hay cándidos que se lo creen, ¿Quiénes mandan los partidos en el fondo? ¿Qué grupos están mediatizados los partidos? Y luego, por supuesto, intereses económicos, grandes intereses. ¿Pero qué es lo que están haciendo? La pequeña propiedad y la mediana la están arrasando con los impuestos. En Galicia, por ejemplo, con los impuestos, es verdad que han quitado la herencia. Han contribuido ese impuesto en la herencia a destruir la propiedad mediana y pequeña agraria y que la gente abandone el campo porque abandona el cultivo de las tierras por la herencia. No podían pagar unas tierras que no van a encarcelar y tienen que pagar, la gente no quiere. Y el campo está transformándose, gran parte del campo gallego, pues en bosque, porque está abandonada.
Me gusta y mucho la idea que, no sé si es tuya o de quién es, de que más que un Estado federal hay que hablar de un Estado feudal. Y te recuerdo que Santiago Muñoz Machado, un gran administrativista,
sí, por cierto,
habla de la medievalización del derecho. Es decir, sí, sí, estamos volviendo a la concepción del derecho como en la Edad Media.
Sí, pero lo que pasa es que a través de un sistema que es la legislación, que no es lo mismo que el derecho.
Sí, correcto.
La legislación es un producto de la voluntad de poder.
Exactamente.
Y eso,
pero él se refiere a que como hay tantos parlamentos, tantos órganos decisorios, tantos productores de leyes, el derecho está compartimentalizado. Es decir, que no sabes ya dónde moverte, porque
claro,
en la Edad Media, si eras clérigo, se te aplicaba un derecho. Si eras musulmán, se te aplicaba otro. Entonces, ahora está ocurriendo un poco lo
mismo. Era personal.
Y la característica común que puede tener con aquel derecho es la ignorancia de cuál es el derecho aplicable o la dificultad de saber cuál es la ley que resulta
en sí, aplicación. Sí, pero en la Edad Media la fuente del derecho es la costumbre. Y ahora la fuente del derecho, como dice, como ha demostrado, creo yo,
Muñoz Machado.
Que era un gran jurista y muy amigo mío además.
Si me dices algo, a lo mejor te
catalán, mallorquín, mejor. No, era catalán.
Ah, civilista.
Civilista. Valle de Goytisolo.
Ah, Valle, sí.
Hoy, con el Estado, no hay la costumbre, no es fuente del derecho. La costumbre nunca ha sido fuente del derecho. Ha sido un medio de conocimiento del derecho. La misma ley en la Edad Media era medio de conocimiento del derecho. Con el Estado se convierten en fuentes del derecho. Pero ¿cuál es la única fuente al final? La ley. La ley, que es un producto de la voluntad de poder. Eso hace que, es verdad lo que dice Santiago, pero yo creo que matizado por eso, el derecho prácticamente ha desaparecido hoy. Se ha convertido en política jurídica, como la Unión Soviética. Lo que prevalece es tu materia, es el derecho administrativo. Por ejemplo, y los que sabéis hoy derecho, en cierta manera, estoy exagerando un poco, sois los administrativistas. Los que sabéis derecho constitucional son los administrativistas.
Yo te voy a comentar una maldad.
Porque sabéis no derecho práctico.
No voy a decir el pecador, pero voy a contar el pecado. Hace muchos años, a un ilustre catedrático le dije que el derecho español, tal y como estaba configurado después del Estado autonómico, que era muy difícil que lo conociera el Juan de la calle, el público.
La ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento.
Pero ¿sabes lo que me contestó? Dice, en este articular difícil de las normas, los únicos que sabemos el derecho somos los administrativistas. ¿Y de qué te crees que ganamos tanto dinero?
Ya lo sé.
Es una respuesta. Claro, el ciudadano no sabe cuál
es la ley. A lo mejor te lo decía irónicamente también.
Pero
es verdad.
El fondo es así.
Porque los administrativistas son los que hoy tienen que saber civil y derecho. Hoy vas en los bufetes de abogados, ¿por qué se montan? Porque hay que especializarse. Hay tanta cantidad de leyes. Y de leyes y normas autonómicas y de todo tipo, las europeas, que es imposible que el abogado que antes tenía su propio despacho y tenía de pasante pues a su hijo, a su primo, a un conocido, alguien que había estudiado derecho y que iba a llegar a aprender la práctica. No, ahora incluso se han montado másters. Que financian, además, que son muy caros, que yo no sé cómo la gente los paga. Claro, la gente tiene que vivir y sacrificar como pueda el que pueda pagarlo. o los pagan solo los ricos, yo no lo sé. Y a lo mejor solo pueden ser abogados los sucesivos los ricos, porque para doctorarse hace falta hacer esos másteres son carísimos y que suelen controlar los propios bufetes de abogados. Claro que no creo que aparezca ninguna universidad, un grupo de como Podemos ofreciendo eso.
Bueno, no sé si sabes que esta misma semana se ha dado a conocer que en la Facultad de Política...
Por eso lo digo.
Hay un grupo de profesores minoritarios que van a dar un máster de...
Claro,
política y...
De Podemos, sí. Aprenderán allí un leninismo que no será leninismo, ni será marxismo, será lo que ellos inventen, será bolivariano, algo así.
Oye, volviendo un poco al tema este de las elecciones, por cerrarlo de alguna manera... El hecho de que Ciudadanos no haya sacado ni un solo representante es un dato significativo. Sin embargo, Podemos, a pesar de que se está desinflando, no está consiguiendo las expectativas que se habían marcado ellos mismos, sin embargo, se consolida en Galicia como segunda fuerza y en el País Vasco como tercera.
Podemos refleja, en primer lugar, su éxito, muchos votos que tiene, es gente que descontenta del sistema y que cree que tiene que votar, cuando lo que tendría que hacer es no votar. Yo conozco gente que vota a Podemos porque dice, mira, estos a veces se acaban con todo, ojalá ganen, porque esto se acaba. Hay gente que vota a Podemos así, no sé cuánta, evidentemente, pero...
Muchos.
Pero yo creo que mucha. Es el hartazgo del sistema. Y que estos han empezado diciendo que eran en contra, que estaban en contra del sistema y tal, ¿por qué se está desinflando? Porque ellos mismos no son más que unos ganapanes en general. Y entonces, pues se disputan el pan. Y en segundo lugar, no tiene, no, porque carece de categoría también, y porque hoy el marxismo-leninismo no tiene ese appeal, aunque las sociedades sean marxistas-leninistas. Es lo que ocurre con la palabra. ¿Por qué prospera Podemos? Porque la palabra socialismo hoy ha perdido su fuerza, era así una palabra sagrada, palabra talismán, hoy ha perdido su fuerza, no se cree en el socialismo por razones obvias, porque bueno, ya sabemos todo lo que son los socialistas de todo tipo. La palabra Manuel Valls, el primer ministro de Francia, lo ha dicho muy claramente, que había que abandonar la palabra socialista porque eso que ya no lleva a ninguna parte. No lo ha hecho el Partido Socialista, ¿verdad? Se sigue llamando el Partido Socialista, pero la palabra socialista... Y entonces Podemos vive también de que incorpora a mucha gente que sigue creyendo en el socialismo, más o menos. Vagamente, porque nadie sabe bien lo que es el socialismo, salvo eso de cambiar la sociedad, transformarla y tal... Bueno, pues a eso todo el mundo le divierte. Nadie va al teatro para ver una obra que ha visto 20 veces. Si lo cambias, es la política como espectáculo. Pero no es más que eso. La palabra socialismo no debe atraer. Está en decadencia en todas partes. En Alemania está en decadencia. En Inglaterra, es verdad que se llama laborismo, pero y aparece un personaje allí pintoresco, que no sé dónde irá. En Francia la palabra socialismo ya tampoco. En Italia...
En Inglaterra me parece... te refieres a Corbyn, al sí, socialdemócrata.
Corbyn. Sí, lo que pasa es que allí ese es aparece como pintoresco, queriendo renacer el más a la izquierda, no sé. En Italia el Partido Comunista ha cambiado de nombre hace tiempo. Porque comunistas, partidos comunistas, solamente en España también han cambiado de nombre. Por razones obvias, pero el Partido Socialista yo creo que no hay en Italia hoy ninguno, habrá alguno pequeño, pero no hay ninguno. Y en Alemania la SPD tampoco, y los otros se llaman Links, izquierda, verde o lo que sea, pero la palabra socialista ha perdido su atractivo por razones muy obvias, que por cierto las está retomando. Está retomando el socialismo Obama y compañía en Norteamérica. Y hablan hasta de socialismo. Pero yo creo que las elecciones que Podemos suma a costa del Partido Socialista y con muchos votos de descontentos y además votos también, por qué no decirlo, que divertidos, que por fastidiar, pues votan a Podemos.
Y el caso de Ciudadanos es un caso
distinto. El caso de Ciudadanos es la típica ocasión perdida. Pero claro, el bueno del señor Rivera, si es que no hay políticos, no, no hay ninguno de talla. El de más talla que hay en España probablemente es Rajoy. Con eso está dicho todo.
¿Ah? De ahí para abajo.
Claro, porque Rajoy es hábil. Pero el político no solamente manipula, manda. Él no manda. Quizá no sabe mandar. Pero tampoco, que es la piedra de toque del político, decide. Él no sabe decidir. Y no porque sea gallego, no, es porque es así. Franco era gallego y decidía. Por poner un ejemplo, o sea, porque dicen, sí, es que es gallego y tal, bueno, es, la política gallega, sí, pero relativo. Yo conozco muy bien a aquellos de medio gallego, y cuando el gallego tiene que decidir, decide. Amancio Ortega decide. Ese Amancio Ortega,
sí. Sí, sí, sí.
Entonces, y hay gente gallega que decide. Son bobadas. Millán Strike, que ahora está en Candelero, era gallego. Y vaya si decidía Millán Strike. Y así sucesivamente. Eso de que el gallego está siempre dudando, sí, es verdad. Porque es un poco escéptico, un poco desconfiado, y que eso se refleja también en las elecciones. ¿Por qué votan a un burócrata como es el señor Feijóo? Que no es más que un burócrata, yo creo que mediocre, porque en Galicia, para Galicia, a la larga, no lo está haciendo nada bien. Ya he mencionado antes que se está convirtiendo en un bosque, que allí sueltan toda clase de bichos que impiden la agricultura, que está lleno de enchufados en la Junta, de unos y de otros, los recoge él, los anteriores, que mucha gente vive de aquello también, que no, bueno, habría que decir mucho, pero le votan porque, como es gente escéptica, que no se cree en nada, porque es bastante religiosa. Y la gente religiosa, que sean practicantes no es otra historia, no tiene que ver. Pero la gente religiosa es muy escéptica respecto a las cosas del mundo. Y eso es escepticismo en el fondo gallego, creo yo. Vamos, yo lo entiendo así.
La sociedad vasca también tradicionalmente era muy religiosa.
Sí, pero han conseguido la democracia cristiana. La democracia cristiana, que es un caballo de Troya en toda Europa, ha sido un caballo de Troya, es la que ha introducido el colectivismo en todas partes. La democracia cristiana, porque no hay que engañarse que el PNV y el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, eran demócratas cristianos.
Sí. Sí, sí.
Hoy probablemente siguen siendo demócratas cristianos, pero son abortistas o no sé qué. Bueno, interpretan a... Ah, no, como todo, ¿no? Es una farsa todo. Y allí han arrasado, el nacionalismo ha arrasado. El propio clero se ha hecho nacionalista. ¿Cómo puede ser nacionalista el clero católico? Es imposible. Una cosa es que tenga sentido de nación, porque hay una teología de las naciones. Pero un católico no puede ser nacionalista en el sentido este... separatista, radical. Es imposible, aunque la Iglesia tiende a preferir unidades pequeñas, políticamente, porque son las que más vivas. Pero eso no tiene sentido. El nacionalista, ¿cómo puede ser nacionalista el clero vasco y apoyar a ETA que asesina a la gente? Es impensable.
Y ahora, sin apoyar el terrorismo, el clero catalán es muy...
El clero catalán, que casi ya no existe. Lo que ocurre es que en el País Vasco y en Cataluña no hay casi clero ya, porque se están extinguiendo. Primero, porque no hay natalidad. Es una causa también. Pero segundo, porque han arruinado toda la tradición católica. Y el clero. Y entonces, pues ahora son gente mayor, hay poca gente. Y luego hay nombramientos desafortunados, como... los obispos que hacen, parece ser que se mantiene, que tiene mucha influencia los separatistas catalanes y vascos, sobre todo los catalanes, porque en Vascongadas se echan nombramientos de buenos obispos. Pero en el Vaticano, en Cataluña, nombraba ahí alguno que nadie sabe por qué. Bueno, y otra vez.
Bueno, pues a partir de esta fecha, yo creo que queda más o menos un mes para que se pueda investir presidente de gobierno. Y si no se inviste en este plazo de mes y algún día, tendremos terceras elecciones, que fue algo que vaticinó Antonio. Yo, Antonio, que le quiero que le quiero mucho, me sorprendió cuando adelantó aquella idea de que vamos a un año convulso donde no va a haber estabilidad política y vamos a segunda, incluso ya dijo terceras elecciones. Pero eso que era impensable, ahora se está confirmando. Entonces, los resultados de estas del día de ayer, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que el PP va a gusto con esta situación y no le importaría tener unas terceras elecciones.
Bueno, veremos si la situación de Galicia es extrapolable al resto. Cuidado.
¿En qué sentido? ¿Que siga sumando en esta situación, en esta inercia?
Porque al mismo tiempo el PP, una de las cosas que ha hecho allí, le votan también hasta nacionalistas, que el nacionalismo en Galicia, donde no existía prácticamente, era un invento de cuatro escritores, así como existía en el País Vasco, existía en Cataluña, en Galicia prácticamente era inexistente, porque además el clero no era nacionalista, lo ha introducido el PP. Eso es así. Lo ha introducido, lo siento porque la apreciaba mucho personalmente, Manuel Fraga, pensando que, no sé qué pensaría, pensando que sería otro nacionalismo, no sé, una lo ha introducido aquí.
A lo mejor quiso extrapolar el nacionalismo español en Galicia, en su tierra.
No, yo creo que lo hizo, pues, autonomías, como en las nacionalidades en la Constitución, que es una barbaridad, la palabra es ahí, que está copiada de la URSS, de la Constitución de la URSS, pues no sé por qué. Yo sé que allí él lo ha potenciado el nacionalismo, que no ha tenido líderes, ni tiene líderes, ni allí el nacionalismo. Entonces, con eso se ha traído también gente, porque este sigue potenciando el nacionalismo. Está jugando con fuego, pero es un burócrata, probablemente ni calcula a largo plazo lo que puede pasar, porque además el nacionalismo se alimenta de otra cosa. Tanto el catalán, como el vasco, como el gallego. A mí lo que me sorprende es que no haya un nacionalismo en Madrid. Porque es el nacionalismo se está alimentando del hartazgo del sistema total del país. Se alimenta de eso. Mucho catalán, mucho vasco nacionalista busca protección, en cierta manera, en sus partidos nacionalistas frente al gobierno expoliador de Madrid. Les está sangrando a todo el mundo. Luego no se da cuenta que les van a sangrar más la oligarquía local, pero de momento es un poco buscar el refugio y de eso se alimenta en parte el nacionalismo. Y en Galicia, eso puede decir, las encuestas, porque lo conozco, el nacionalismo se alimenta del descontento frente a la política del gobierno central, que con su política y de otras maneras, aparte del dinero, está alimentando el separatismo.
Bueno, yo sin ser un experto veo que, en definitiva, el Partido Popular va a tener difícil conformar una investidura porque se ha granjeado la enemistad de todo el arco parlamentario, es decir, todos contra el PP. Y la otra alternativa,
porque todos son tontos, si es que no se dan cuenta de que lo que están haciendo, perdón que te interrumpa,
sí, sí,
lo que están haciendo es dar quizá el último o el penúltimo sorpaso del propio sistema. Porque si fueran inteligentes, procurarían que gobernara Rajoy, seguir explotando entre todos. Pero no, sobre todo el Pedro Sánchez se ha empeñado en que no. Yo creo que es un problema personal, sí, de tonto. Sí. Alguien me ha dicho que es que la mujer quiere que sea presidente del gobierno, que sea un día. No lo sé, porque sobre estas cosas, no, es un tema muy importante, lo de la nariz de Cleopatra, acuérdate, es un dicho que cambió la historia. Si César no se enamora de Cleopatra, hombre, eso no, está muy lejano aquello, tal, pero es un dicho, pero es probable que la historia mundial hubiera cambiado, de cierta manera. Y las mujeres hoy tienen menos, hoy están perdiendo esa influencia, porque tienen poder y el poder no es lo mismo que la autoridad. La mujer tenía la autoridad, la está perdiendo, que es más la autoridad que el poder, a cambio de tener poder. Pero bueno, en la vida normal es así, el que tiene la autoridad, el que tiene una familia normal, que tiene la, todo el mundo sabe que la autoridad la tiene la mujer, aunque el poder lo tenga el hombre, la fuerza la tenga el hombre. Pero ahora, no sé, bueno, pues dicen que es por eso, pues podría ser, porque yo no lo entiendo. Si tiene un mínimo de dedos de frente, o que está muy contento de sí mismo, no lo sé.
Bueno, pero si se lo han dicho claramente, renuncia a ser presidente de gobierno y apriétale las clavijas al Partido Popular en todos y cada uno de los proyectos de ley. Es decir, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en el Congreso.
Además, hay otra cosa, ya que sale el tema. Es impresentable la trampa que se quiere hacer, que se hace normalmente en toda Europa. En Inglaterra, por poner un ejemplo, que es donde viene un poco todo esto además, en Inglaterra el gobierno puede gobernar con minoría parlamentaria, siendo menos, es decir, perdón, con minoría en el país, pero siendo mayoría parlamentaria.
Uh-huh. Me he equivocado. ¿El mismo caso que ocurre aquí?
Que es el caso de aquí. En Inglaterra, el señor Rajoy podría gobernar. En este caso, para mi gusto, lamentablemente, pero bueno, pero podría gobernar. Podría gobernar porque en Inglaterra hay un, que no hay constitución escrita, afortunadamente para ellos. No hay constitución, hay sin embargo un principio constitucional fundamental. England Ever Coalition. Inglaterra aborrece las coaliciones. Es un principio constitucional fundamental. ¿Por qué? Porque las coaliciones o los partidos para gobernar son una traición y un engaño a los electores. Si un elector ha votado al Partido Conservador, es para que gobierne el Partido Conservador, no para que se alíe con el partido, pongamos, laborista, con lo cual tiene que haber ahí un chalaneo.
Respeto al elector.
Exactamente. En la soberanía popular que allí funciona de otra manera. Entonces, por eso se prohíben las coaliciones. Salvo en casos, que es otra cosa que aquí tampoco, también se ignora, y en general el continente, todos sabemos la grosse coalición alemana, bueno, es una dictadura. Porque si se une, que es a lo que voy, y eso lo, se dio cuenta ya Donoso Cortés allá todavía.
El siglo XIX.
A principios del siglo XIX, bueno, a mediados. La primera vez del siglo XIX. Y en Inglaterra solamente ese principio queda en suspenso en caso de un grave peligro para la nación. Por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta citar, se podían citar otros más. En la última guerra mundial, se aliaron el partido en el gobierno, el partido conservador y el partido laborista, que era la oposición. Creo recordar, Churchill era el ministro de defensa, el que llevaba la batuta general, pero Attlee, que era el jefe del partido conservador, creo que era el ministro de armamento. Es decir, un poco el segundo de a bordo. Era lógico, había que ganar la guerra a Alemania. También en caso de una gran huelga antes, en fin, hay otros casos, y Donoso Cortés lo vio muy bien. Se alían los partidos en las guerras contra Napoleón, y además en las guerras contra Napoleón hay un caso, porque Inglaterra sigue siendo un régimen, no es democrático, eso es falso, es aristocrático. Aristocrático, pero en el sentido mejor de la palabra, que distingue la aristocracia a la oligarquía. En Inglaterra es cuando se ha impuesto por primera vez el impuesto sobre la renta. La oligarquía gobernante, actuando en un acto aristocrático de desprendimiento, de generosidad, de protección, etcétera, se impuso sobre sí mismo un impuesto sobre la renta, me parece que en el año 1792 o algo así, porque necesitaban dinero para luchar contra Napoleón. Y la oligarquía, con ese impuesto estuvo costeando, también había otros impuestos, estuvo costeando la guerra contra Napoleón. Cuando Napoleón fue vencido definitivamente, suprimieron ese impuesto. Luego lo han vuelto a reflotar por ideas socialistas u otro, pero es un caso de género de gobierno aristocrático. En Inglaterra funciona de otra manera. El Brexit también es otra cosa, que no se entiende aquí bien el Brexit. Y en Inglaterra, por ejemplo, el jefe de la oposición quiere hasta sueldos significativamente, cosa que los demás, afortunadamente, ya ganan bastante. Yo no quiero que les pongan sueldo, es una vergüenza lo que ocurre en España, sobre todo, que hay 10.000 aforados. Es que no lo hay. Es que eso es crear una clase política, una oligarquía, una nomenclatura al margen ilegal, que no, ni la soviética era así. La nomenclatura soviética tenían sus protecciones de otro tipo, pero no, es que aquí hay hasta protección judicial. Cosa que en la Unión Soviética, pues el jefe del partido mandaba fusilar a un rival que a lo mejor debe ser limitado, o Stalin, lo que fuera, sin protección legal ni nada. Pero aquí tienen hasta protección legal. Y es mil señores. No he visto que ningún partido hable con vista en las elecciones pasadas.
Ciudadanos, creo que quería suprimir el aforamiento generalizado.
Bueno, una cosa es que lo diga y otra que lo quiera. Pero esto es más bien un estado despótico, totalitario, que no.
Llegado a este punto, a mí me gustaría comentarle a los oyentes que, bueno, cuando hago el programa con Antonio, tengo el privilegio de antes o después hablar con él y tratar temas que no salen en antena.
Sí.
También hoy he tenido la suerte de ir hasta casa del profesor Negro para traerlo aquí donde realizamos el programa. Y es una delicia, un auténtico lujo, el poder venir charlando con él en el coche de lo divino y de lo humano, sobre todo de lo humano. Y me venía contando, recomendando libros y explicando cosas que son muy apasionantes. Lógicamente, para cada uno de los temas que venimos tratando en el coche, necesitaríamos como mínimo un programa. Yo empezaba...
Bueno, porque está lejos de esto.
No tanto. Le decía que, como teníamos un poco cierta libertad para desarrollar el programa de hoy, y es un tema que queda pendiente, el analizar desde su planteamiento, que es la historia del pensamiento político, la obra de Antonio García Trevijano, pero no desde el punto de vista laudatorio, haciendo un panegírico de su obra, sino que tenemos que analizar los trabajos de Antonio, pero con un rigor y con no tratarle como amigo, sino como,
sí, como una,
con la objetividad.
Claro, como un autor que...
Como un autor más. Lo que ocurre es que eso no lo podemos hacer en lo que nos queda del programa de hoy. Y son muchos, varios los temas que han ido saliendo en el coche. Y a mí me gustaría... Pues no sé, Carlos, el tiempo que llevamos, el tiempo que nos queda.
Pues llevamos 49 minutos.
Me gustaría pedirle a Dalmacio que nos hablara un poco de esta idea que veníamos tratando en el coche, del enfrentamiento este-oeste, Rusia-Estados Unidos, sobre todo la idea que ha apuntado de que en realidad estamos en el conflicto este, estamos ante una guerra de religión. Es decir, son dos sistemas que lo que subyace en realidad es una guerra. Continúa la polémica entre los dos ejes, pero a través de la religión. ¿Puedes explicarnos un poco esta idea?
Bueno.
Y recomendarnos.
Bueno, la idea de la guerra de religiones es que no se circunscribe solo en la rivalidad norteamericana y rusa. Rivalidad que había desaparecido y la ha vuelto a resucitar Norteamérica, la Norteamérica de Obama, que, porque antes pues se llamaba bien, y ahora Trump quiere volver otra vez a la ayuda. Es un problema, lo que está en crisis hoy es toda la cultura occidental, toda la cultura más que occidental, diríamos cristiana, que es la que determina toda la cultura occidental, porque Rusia es una nación cristiana. la cristiandad, por la razón que sea. El caso es que hay una religión laicista que se ha unido con el colectivismo leninista, con eso que se llama socialismo, que es una religión, cosa que no se dice. Es verdad que hoy a un socialista no tiene sentimiento religioso ninguno. Hoy el socialismo, lo que decía antes, lo que dice Valls, es la palabra casi risible, porque todo el mundo sabe que detrás de un socialista hay un ganapán.
Pero el socialismo no es en sí una religión, una
en modo... sí mismo. Los comunistas y socialistas originarios y todo, y los de Lenin y los socialistas aquí españoles, muchos de ellos antes de la guerra, bueno, en la guerra, sí, en la guerra civil y todo eso, o comunistas, podrá pensarse lo que se quiera de ellos, pero eran gente seria en el sentido, como Lenin. Lenin era un asesino, objetivamente. Los gulags y todo eso salen de ahí, de él y de Trotsky. Pero el hombre era una especie de Robespierre. Y yo diría que eso lo dice algún autor, se lo ha comparado con Robespierre. Yo lo compararía también con Robespierre y con Saint-Just, al que llamaban el puro.
El incorruptible.
El incorruptible era Robespierre. Y el puro era Le Pur, la corruptible Robespierre, y la Le Pur era Saint-Just. Yo creo que las dos eran un hombre íntegro, austero, personalmente, sin ni un moralista para sí mismo, pero cuyas ideas, creía en la ciencia, creía en Marx, que cambió a Marx. El marxismo que ha circulado por ahí no es tanto de Marx como de Lenin. Por eso se habla de marxismo-leninismo. Y entonces el socialismo... hace ya tiempo que los socialistas ya no son más que aparatos, miembros del partido, ganapanes que no creen en ello. Y los comunistas igual, es una farsa, por eso cambian el nombre y todo. Aunque se siga diciendo comunistas, hay gente que siguen creyendo en ello. Eso no, cuidado, en la misma Unión Soviética hoy, la gente que va a conmemorar el 1 de mayo a la Plaza Roja, antiguos comunistas van allí y siguen siendo creyentes, quizá por costumbre, por rutina, que es muy difícil abandonar una religión. Y una fe religiosa. Y entonces lo que hay hoy son guerras de religión. Es el problema de Europa, es si sale de esta crisis o si se hunde definitivamente. Hay quien dice que Europa está ya muerta. Otros dicen que no tanto. Bueno, ya Spengler anunció la decadencia de Occidente, porque yo creo que esto lo comparte hoy todo Occidente, todo en general. Se han apoderado del poder élites que están influidas por movimientos extraños. Sería muy largo entrar en causas y orígenes. Por ejemplo, el problema demográfico. Se está extinguiendo hasta demográficamente. Y lo que pasa es que el laicismo, que es el radical de los gobernantes actuales, mezclado con sovietización, con leninismo, con todas esas cosas, es enemigo de la natalidad. Hace todo lo posible para que no haya. Además, la misma lógica del poder existente hace que no se puedan tener niños. En Alemania es un problema demostrado por gente que son partidarios del Estado Social y socialdemócrata. El Estado impide tener hijos con el tinglado fiscal, con la seguridad social, con todo eso. Es imposible que la clase media y baja pueda tener hijos. Hombre, se pueden tener hijos a destajo, claro, pero es que racionalmente pues se quiere tener pues un poco al nivel de los tiempos. No que coman bellotas, por ejemplo, hay que mantenerlo. Es imposible. Lo mismo está ocurriendo en todas partes. La política fiscal, luego la propaganda antinatalista, la de todo tipo, etcétera, que es uno de los problemas gravísimos que tiene Europa.
Oye, profesor, y en la irrupción del fenómeno este del terrorismo islámico, del Estado Islámico, incluso ¿Se puede explicar también esa confrontación con Occidente como una guerra de religión? Me explico. El presidente francés ha dicho que estamos en guerra. Estamos en guerra contra el Estado Islámico. Pero, sin embargo, hay otros que piensan que, más que una guerra, se tratan de actos de violencia, de terrorismo, y que no llega a la categoría de confrontación de dos civilizaciones o de dos religiones, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, la cosa es muy compleja. En primer lugar, el Islam, en contra de lo que se dice, es verdad que no es una religión como las demás. Para empezar, es la única religión del libro. No hay tres religiones del libro. Es un mito que inventó Luis Massignon, un francés que estaba en observa con el Islam, bueno, que llegó a ser sacerdote incluso, y se lo inventó. La única religión del libro es esa. Pero el Corán es, por decirlo así, como una ley muy estricta. No es, es como lo diría yo, es por puro común por como el positivismo jurídico. La ley es la ley. Y no es más, el que Alá es Alá. Entonces, de ahí deriva algo que no deriva del cristianismo, que es el fanatismo. Muy fácil, porque es una religión política. Hay que equivocarse. Yo no puedo explicar ahora por qué es una religión política, pero no es que sea tampoco una ideología. Solo que la religión política puede transformarse en ideología. No es como el budismo, el cristianismo, versiones, etcétera, que son religiones. No, es una religión política. Mahoma inventó el Islam, o le revelaron el Corán, para reunir a las tribus del desierto. Eso es así. Es decir, necesitaba una religión común, porque hay una frase que decía Zubiri, el hombre no tiene religión, decía Zubiri. Es que es religioso por estructura. Porque el hombre vive de creencias, la que sea. El juicio, el famoso yo pienso, yo existo, cogito ergo sum de Descartes, descanso en una creencia, en la creencia que yo existo, y luego la creencia en Dios que me justifica. Todo juicio descansa en creencias. La ciencia más estricta descansa en creencias. En la creencia, por ejemplo, en que la ciencia funciona, en que si yo correlaciono esto, la lógica, lógicamente, esto funciona, igual que esto es así, etcétera. Es decir, eso es lo que quiere decir Zubiri. Entonces, en el caso del Islam, al ser religión política, tiende más fácilmente al fanatismo. Que el fanatismo, hay una definición de Hegel que a mí me gusta mucho, es la anulación de toda diferencia. El terrorista piensa que todos tienen que ser como él. El terrorista es un hombre puro, como Nengif, que puede ser luego un golfo en su vida, pero es un hombre puro en cuanto a sus ideas. Esto ahí que se encuentra en Internet, que lo he visto en Internet, que explica bastante bien de Nechayev, ¿cómo se llama? Hay un famoso manifiesto anarquista de Nechayev, no me acuerdo cómo. Bueno, y que lo sigue al pie de la letra Lenin, por cierto. Por eso lo estaba leyendo. Es un hombre puro, no puritano, sino puro. Y entonces cree, impulsado por esa fe religiosa, que tiene que los medios son secundarios. No puede utilizar el medio que quiera. Y eso tiene que ver con el anarquismo occidental, que nació en Rusia en 1879 probablemente. Y luego la sigue copiando por ahí, aunque el terrorismo ha existido otras veces, pero el terrorismo, como ahora, tiene que ver también con la técnica, que hay unos medios técnicos que no ha habido otras veces, etcétera. Y la diferencia es el puritanismo, que el puritanismo es propio del calvinismo. Que lo digo esto porque entre calvinismo y que él, es que no puedo explicarlo porque no hay tiempo, pero el calvinismo y el islam, hay unas coincidencias asombrosas que lo veía ya Rousseau en el último capítulo, que le tenga interés que lea el último capítulo del Contrato Social. El Rousseau decía ya que prefería el islam al catolicismo, al cristianismo, perdón, porque era una teocracia, no lo dice así, pero porque hay la unión entre el poder espiritual y el poder temporal, no están separados, es una religión política, no están separados, como son generalmente las religiones de la antigüedad, por ejemplo, en Grecia o en Roma, la religión era religión política. Por eso de que el hombre es religioso, pero entonces es político también, y entonces solamente en el cristianismo, únicamente, el cristianismo, el judaísmo, algo, pero poco. Pero el cristianismo se separa, se distingue más bien, no se separa. O se separa, sí. La religión y la política, que sin embargo están unidas. Porque el hombre es religioso, al final sería un poco complejo ahora meternos en eso.
Bueno, pero en cualquier caso, detectado el problema, detectado que se trata de, en definitiva, de guerras de religión.
No políticas. ¿Sería una posible guerra política es entre Alemania y Francia, sí, o entre España y Portugal?
Correcto. Pero la cuestión
por intereses.
Es, ¿sería posible resolver el conflicto religioso conviviendo en una libertad religiosa, libertad de culto, que cada territorio, cada país tuviera su propia religión, respetando a las demás?
No, pero es que eso se pierde, la libertad religiosa. Pero eso, la libertad religiosa, que es un principio puramente cristiano, porque se refiere a la conciencia. No se refiere a la libertad exterior, de moverme, todo eso. Se refiere a la conciencia.
De pensamiento.
Es distinto. No, no de pensamiento, porque el pensamiento es la
hay, de creencias.
Unamuno insistía ya en que no había que insistía mucho. Que hay que confundir conciencia, ser consciente con conciencia. Son cosas distintas. La conciencia es conciencia del bien y del mal, que es lo que cualifica al ser humano. También la conciencia y todo eso. Los griegos, es que vivimos todavía del hecho de que los griegos descubrieron la conciencia y el poder de la conciencia, de la razón. Pero el cristianismo es el que aporta la conciencia. Es la distinción, quizás es más sencillo, para abreviar, la distinción que hacía San Agustín entre el homo interior y el homo exterior. La política se refiere al hombre exterior. La religión al hombre interior. En la concepción cristiana, que no es compartida por las demás religiones, al decir no es compartida, quiere decir que no hay conciencia de este hecho. Es el cristianismo el que descubre la conciencia. Lo que hablamos hoy. Y por ejemplo hay un problema que no tenemos, que los españoles podíamos evitar y que también evitan los alemanes, porque en Alemania hay dos palabras, Bewusstsein, que es ser consciente, conciencia con S, y hay Gewissen, que es conciencia, conciencia moral. Pero en cambio en inglés no, en italiano tampoco, en francés tampoco, y de eso pecan muchas veces muchas traducciones. Que el traductor traduce tranquilamente, sin darse cuenta, conciencia, cuando en realidad lo que quiere es lo que está hablando el inglés o el quien sea, pues es de la conciencia, y al revés. Eso hay que tener cuidado porque son cosas distintas. Pero bueno, quiero decir que es un poco lo que intentaba responder a tu pregunta, que a veces me va por zona de humedad, pero el problema es el de la libertad religiosa, que por cierto, ahora por eso todo lo que hay hoy es guerras de religión, no guerras entre naciones, por razón de intereses. En Norteamérica, precisamente, el presidente Obama o su gente, me enteré hace dos días o tres, y que es el proyecto también de la señora Clinton, es modificar, cambiar la enmienda 2 de la Constitución, que se refiere a la libertad religiosa. para ponerla, no sé cómo, llevo un intento hace muchos años por parte de unas feministas de modificarlo para trasladar la libertad, para que la libertad religiosa se refiriera más bien a grupos que a
individuos.
Que individuos. Cosa que es disparatada, es Rousseau, claro, Rousseau es la voluntad general, es eso, una conciencia única. Conciencia y conciencia única. Es colectivismo. Ya hubo un intento, pero fracasó. Y ahora quieren modificar también eso, la libertad religiosa. Porque dicen que las religiones son fuentes de conflictos, de fanatismo, etcétera, etcétera. Bueno, habría, sí y no, el hecho es que todo, lo que está ocurriendo hoy en Occidente, en todo el mundo, porque Occidente sigue repercute en todo el mundo, es más, lo dice John Gray, G-R-A-Y, en un libro muy interesante que comienza así, que no es, es del año 2000, por ahí, está traducido al español, que se titula Misa Negra, que dice que lo que está ocurriendo hoy en el caso de Europa y Occidente, es la primera frase que no recuerdo exactamente, estoy diciendo lo que dice, pero no la traducción literal, que lo que está ocurriendo no es más que un capítulo en la historia de la religión.
Bueno, vamos a ver, con esta cita, con esta recomendación literaria, John Gray, vamos a terminar el programa de hoy. Yo lo que sí quiero agradecer, en primer lugar a Carlos, porque nunca hablamos de la técnica, esto es posible gracias a los técnicos.
Si eres por Carlos.
Y también quiero agradecerle al profesor Negro Pavón, porque esta emisión, este programa, tiene activos valiosos, pero yo considero que él es, sin lugar a duda, uno de los grandes activos que tiene el programa y que nos permite aportar al oyente. No exagero.
Ni de escoba.
Nos permite, hemos dicho que no íbamos
que
a
hacer escoba. Que yo vengo con mucho gusto, así que no hay
ya
por
lo
qué,
sé, pero que nos permite,
no hay por qué
aportar,
decir esas cosas.
Nos permite aportar al oyente algo distinto, diferente, yo considero que de mucha más calidad que los programas que hay habitualmente en radio o televisión. Y sin más, Carlos, te dejo que despidas tú el programa.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos mañana en el próximo programa. Thank you.